buen mediodía de sábado. Ya están todos conectados, imagino, en todo el país, ¿no? Las 49 emisoras de Radio Nacional, ¿tu radio?
Nuevo episodio de Ecos Criminales, aquí con Lourdes Marchese, quien te habla, la China de Policiales, Andrea Valdivieso, ese es mi nombre, y saludamos a todos los que nos escuchan a través de www.radionacional.com.ar, pero no es la única red
no.
en la cual estamos a disposición para todo lo que quieras.
Pueden escribirnos por X arroba nacional AM870, al igual que en Instagram, nos pueden encontrar por allí y ponen el hashtag ecoscriminales y nos pueden pedir lo que quieran o hablar. El otro día justo me escribió uno y me dice, no es Andrea Valdivieso, es la China de Policiales. Así que ya...
ya muchos defensores.
Sí, sí, tenés un defensor de la China de Policiales. Te lo puedo asegurar. Después te voy a mostrar el mensaje si querés. Y si quieren buscarnos a nosotras, seguirnos, empezar a seguirnos y hacernos cualquier pregunta o proponernos algún tema para hablar, pueden hacerlo a través de X, arroba Andrea Valdivieso, con B larga y después B corta, y arroba Marchese Lourdes, o si no, nos pueden seguir a través de Instagram, el mío es arroba Lour99, y el de Andrea, la China, es la China de Policiales.
Exactamente, justamente lo que defiende el chico que
nuestro escribió. Oyente.
Nuestro oyente number one, tenemos fans en La Plata también que me escribieron.
Mirá.
Así que estamos muy contentas. Nuevo episodio entonces de Ecos Criminales. Hoy te vamos a contar qué pasó con uno de los asesinos más famosos y perturbadores de La Boca. Esto es a pedido de un oyente que nos escribió con el hashtag Ecos Criminales, que fue condenado, luego declarado inimputable, posterior medida de seguridad en una institución psiquiátrica, ingreso al Hospital Borda, pero ahora te voy a contar, ¿está libre o no? Vamos a hablar hoy, metiéndonos de lleno de delitos violentos.
Me hace acordar mucho, China, el caso Marcenac. ¿Vos te acordás del caso de Belgrano, que esta persona que salió a disparar, que termina siendo declarada inimputable después de haber matado a este joven? Bueno, hace muy poco falleció el papá de Marcenac, que fue una lucha de muchos años para que terminó con una persona internada que había cargado un arma, salió a la calle y directamente empezó a disparar y termina matando a un joven, ¿no?
Exactamente, es como una historia que se va repitiendo todo el tiempo y por eso hoy quiero hablar de delitos violentos y problemas de salud mental, que es cuando la criminalidad y las variantes de lo que llamamos locura se funden en un solo caso y en crímenes realmente violentos. Puede ser una pavada o un crimen realmente violento. ¿Y qué tenemos en la pata judicial hoy?
En la pata judicial vamos a hablar de una tragedia realmente que conmovió a la República Argentina y que terminó ocurriendo en suelo uruguayo. Hablamos de 28 años que se van a cumplir dentro de poquito de lo que fue una de las mayores tragedias aéreas de nuestro país, la tragedia de Austral. Vamos a estar desglosando qué fue lo que pasó y por qué la impunidad sigue reinando en estos casos de las tragedias aéreas.
Un fallo que llegó 20 años después, un poco más, y que no trajo consuelo tampoco ni contención para los familiares de las víctimas.
Ninguno.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Hoy en Ecos Criminales, delitos violentos y problemas de salud mental. En el año 2022, Felipe Pettinato protagonizó un incendio y causó la muerte del doctor Melchor Rodrigo, su psiquiatra y también amigo. Existían problemas de salud mental, existían problemas de adicciones y hoy por hoy Felipe Pettinato, hijo del afamado conductor, espera un juicio pero sigue con su tratamiento de drogas, la falta de controles sobre el acceso a los fármacos y también el sostén de los tratamientos de personas con problemas de salud mental también se vieron reflejados en un caso que nos tuvo también en vilo durante varios días y es el de Chano Charpentier. Después de muchos episodios violentos que eran leves, es víctima de otro que lo deja herido de bala. Hablamos del año 2021, cuando el líder de Tambiónica estaba en su casa y intentó agredir a su madre, interviene la policía y es herido por un efectivo que se vio amenazado respecto de la actitud de Chano, que quería herirlo, que estaba en un cuadro de excitación psicomotriz porque había consumido estupefacientes, además de arrastrar toda una historia de consumo y de ocasiones en los cuales se ponía violento con su familia, con sus amigos, incluida su madre Marina Charpentier. El caso de Chano puso en escena el problema que hay con la ley de salud mental e incluso implicó que Marina Charpentier, la mamá de Chano, se presentara en el Senado en el año 2022 e hiciera este plan.
Yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar, cómo van a hacer para ayudarnos, porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudó. Yo tengo posibilidades económicas, yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, carísimas, que valen más de lo que gana un senador y un diputado por mes. Pero tantas madres no pueden hacer eso. Hay un montón de madres que no pueden. Entonces, ¿a quién está defendiendo esa ley que dice que mi hijo se puede ir porque momentáneamente tiene un discurso coherente el minuto que va el defensor? ¿A quién? ¿Quién defiende a mi familia? ¿Quién defiende a mi hijo?
¿Quién defiende a mi hijo y la ley de salud mental? Hablamos de la número 26.657 sancionada en 2010, cuyos artículos 20, 5 y 39 son los más cuestionados. ¿Por qué? Porque el debate público es, ¿se restringe o no se restringe la capacidad de internación que tiene un adicto, además del control que pueda llevar con problemas graves en lo que tiene que ver con consumo problemático?
Básicamente, a ver, cuando vos tenés problemas de salud mental, y esto lo plantea Marina Charpentier y lo plantean varios familiares de estas personas que han tenido en algún momento de su vida este tipo de problemas, es que ellos no pueden discernir si están bien o mal para ser internados. Un familiar debería ser la persona que defina si esa persona tiene que ser internada. Pero ¿qué pasa? Esta ley que vos acabas de mencionar, esta ley te prevé que solamente la persona puede dar el consentimiento para ser internada, es decir, por propia voluntad. Y si vos no estás con tu voluntad, digamos, no podés discernir si tenés la voluntad o no, es imposible que puedas dar el ok o no para que te internen.
Justamente Marina Charpentier se preguntaba, ¿en qué cabeza cabe?
Yo sé que con determinados artículos de la ley no vamos a ningún lado. Sobre todo con el artículo 20, como dijo Atilio, que es el que dice que para internar a alguien se necesita la voluntariedad del paciente. ¿En qué cabeza cabe que una persona que está tomado por su bipolaridad, por su esquizofrenia, por su adicción, porque tuvo una semana consumiendo cocaína o paco o marihuana, puede decir, sí, vamos, internenme, que tengo ganas de ir y que voy a dejar de consumir? ¿En qué cabeza cabe?
¿En qué cabeza cabe? Se lo vamos a preguntar a Sergio Zaraco, es médico, toxicólogo, especialista en adicciones y está en contacto con Ecos Criminales. Aquí Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, te saludamos, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. ¿En qué cabeza cabe que un adicto tenga que decidir si se quiere internar o no?
A ver, acá hay que marcar dos puntos y que genera confusión. El artículo 20 de la ley de salud mental claramente dice que cuando hay un riesgo cierto e inminente para el paciente o la persona que está bajo el estado con su trastorno de conciencia o terceros involucrados, se puede realizar la internación en forma inmediata. Y acá lo que salvaguarda es que estando internado hay un rango de tiempo que está dentro de las primeras 48 o 72 horas donde sí hay que poner en conocimiento al juez de que hay una persona internada en contra de su voluntad, en donde se le debe explicar cuáles son los motivos. Esos, los que deben explicar motivos, tienen que haber involucrados dos profesionales. Sí. Ahora, o sí, un médico psiquiatra acompañado por la evaluación de un trabajador social o un psicólogo o dos psiquiatras que informen por qué está internado y tiene que mantenerse en conocimiento a la justicia de que está dada esa situación. Pero el que determina el tiempo de internación y el alta es el personal de salud, y el que da la transparencia y que no haya alguien privado de su libertad en forma ilegítima es el juez.
Ahora, ¿por qué está tan cuestionada esta ley, doctor? ¿Por qué cree?
Y tal vez, como sucede con muchísimas leyes, no se aplica correctamente. Pero en situaciones que hemos tenido, donde hay situaciones de excitación psicomotriz, donde existe este riesgo inminente, o en flagrancia, si quieren, un poco para usar terminología, no se le puede pedir opinión al paciente porque está con un trastorno de conciencia. Entonces, queda claro que ahí la internación no necesita, como es en lo que hace a la ley de los derechos del paciente, el consentimiento informado, porque acá hay una medida superior que es la protección del paciente y la protección de quienes pueden estar en riesgo, como pueden ser familiares.
Saraco, ¿esta ley no implica que haya un tratamiento, un seguimiento para ir a las cuestiones de fondo? Porque si nos pudiera explicar un poquito, digo, sí, ¿qué problema marca, de fondo hay detrás de un consumo problemático?
A ver, por eso marqué las diferencias. Una cosa es aquel que está con una problemática relacionada con el consumo, y cuando estamos ante una situación de crisis. Situación de crisis, que donde hay un riesgo inminente para la persona tercero, se procede a la protección, que es la internación, con todos los cuidados necesarios, y se informa a la justicia para saber que hay esta situación y que no hay nadie internado bajo una situación armada. La otra situación son aquellos que están bajo el cuidado de algún tratamiento o algún problema relacionado con el consumo de sustancias, que ahí es importante, a veces cuando lo entendemos, que en el momento donde existe una lucidez, los pacientes necesitan ser parte del tratamiento. Por eso ahí es fundamental el consentimiento internado. Yo, si entiendo lo que hace a la problemática de consumo de sustancias, es fundamental que exista la voluntad de aquel que va a recibir el tratamiento, que quiere iniciar o acompañar con el tratamiento.
Pero ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar, digo, con la voluntad en torno a alguien que en consumo problemático comete un delito grave?
A ver, en lo que hace a si alguien comete un delito, lo que tenemos que ver si al momento del hecho tenía conocimiento del riesgo, que eso entra en lo que es específicamente el artículo 34, que uno lo puede valorar. Hay que ver si estaba bajo una situación de intoxicación tal que no le permitía conferir qué estaba sucediendo ahí.
Sergio, muchísimas gracias por este contacto con Ecos Criminales.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Era Sergio Saraco, médico toxicólogo especialista en adicciones. Y otra de las aristas en el marco de la situación de criminalidad y lo que tiene que ver con problemas de salud mental es las patologías psiquiátricas, uh-huh, o son las patologías psiquiátricas visto en la masacre de Villa Crespo en el año 2025. Este año, Laura Leguizamón asesina a su esposo y a sus dos hijos de varias puñaladas y luego se quita la vida ella misma, dejando una carta conmovedora, dejando una carta en la cual explica que lo que está viendo en ese momento, en medio de un brote psicótico, es un inminente peligro, tanto para ella como para su familia. Cecilia Antonini es psicóloga y contó cuál es el historial de Laura Leguizamón a nivel psiquiátrico, porque Laura hacía 2 años había sido internada en 2 oportunidades.
Ella era una paciente psiquiátrica, o sea, evidentemente tuvo un brote psicótico, con ideas delirantes y el matar a su familia, quizás dentro de su cabeza, dentro de esas ideas delirantes, era para salvarlos de algo, de alguna cosa de ruina peor. A veces hacen esto para salvarlos de algo que viene, que es mucho peor. Ella pone, estamos en la ruina, nos vamos a quedar en la calle. Ve una situación que está totalmente desconectada de la realidad.
No estaba conectada con la realidad, cometió esto y marcar, ¿no?, que la familia y los allegados tampoco podían prever que esto podía pasar.
Pero aparte,
pasar.
Vos fíjate que cuando se conoce la noticia, lo primero que se pensó es el padre mató a su familia.
Exacto.
Nunca sospecharon de que era esa madre que tenía problemas psiquiátricos y que había sido la que decidió terminar con la vida de sus hijos, de su pareja y de sus hijos, sobre todo de sus hijos, ¿no? Porque a su marido lo mató en la cama.
Dormido. Se presume.
Pero a sus hijos los persiguió, los apuñaló por atrás y los terminó de matar a uno en el suelo. Entonces, vos decís, ¿qué grado de psicopatía puede tener esa mujer para terminar de esa vida, de esa forma con sus hijos, ¿no?
En realidad, en este caso no estamos hablando de psicopatía, sino de psicosis. Sí. Un brote psicótico en medio de un cuadro de esquizofrenia maníaco-depresiva, uh-huh. Y que incluso fueron más las heridas encontradas en los cuerpos de los pequeños que las heridas que le causó a él, incluso las que se autoinfringió. Exacto. En el baño de la vivienda de Villa Crespo. Y otro caso que estuvo muy cerquita ahí fue el de Tres Arroyos. Y en este caso sí,
exacto,
un hombre, hablamos de Fernando del Arciprete, que asesinó a su esposa, degollándola, a sus dos hijos, primero los quiso asesinar simulando un accidente de tránsito.
A su mujer la agarra con el cable del velador directamente, primero,
como no puede lograr matarla, termina degollándola, sí, con un cuchillo, y a sus hijos tampoco los puede matar en ese accidente cuando choca,
tira, sí,
contra unos árboles, y como había una zanja, los sumerge y los ahoga en la zanja. La doctora Natalia Ramos, fiscal de Tres Arroyos y obviamente fiscal de esta causa, confirmó que estaba en tratamiento psiquiátrico este hombre, Fernando del Arciprete, y se cuestiona, incluso se pregunta, ¿qué estamos haciendo mal?
No tiene explicación más allá de que se pueda buscar, digamos. Lo cierto es que estaba siendo atendido y asistido, digamos, por las psiquiatras del hospital de acá de Tres Arroyos. Creo que quizás tendríamos que hacer alguna revisación sobre qué hacemos con las personas que tienen problemas de salud mental, digamos, si realmente estamos haciendo bien o si están siendo bien asistidas. Estos hechos, digamos, tan violentos que tienen como protagonistas a gente que tiene patologías psiquiátricas, no son casualidad, y bueno, sí, me parece que vamos a tener que hacer una revisación sobre qué estamos haciendo y qué nos falta, ¿no?
Y otra vez, la ley de salud mental en torno a una problemática. ¿Se puede prever que alguien va a cometer un crimen de esta
naturaleza?
De esta naturaleza, ¿no? Digo, en medio, un problema psiquiátrico, una atención en un sistema de salud, en un pueblo como Tres Arroyos, por ejemplo, en este caso, que no pudo contener a este hombre que había sido echado de su trabajo, que se había comprado, además, la forma atroz en que termina con su vida, que es arrojándose bajo un camión. Pero para seguir hablando de la ley de salud mental y qué es lo que no funciona en esta ley que está vigente desde el 2010, vamos a hablar con el doctor Andrés Mega, quien es médico del cuerpo médico forense, especialista en esta ley de salud mental. Andrés, te saludamos, Lourdes Marchese y Andrea La China de Policiales. Bienvenido a Ecos Criminales.
Buen día, muchas gracias por el contacto. Hago una pequeña aclaración, yo soy psiquiatra forense de la Corte, pero ya retirado después de 32 años. ¿Eh? Uf, así que
toda una vida, ha visto de todo, doctor.
En la actualidad, ya después de 32 años, ya me he retirado de cuerpo médico y ya estoy disfrutando mi jubilación. Pero estoy muy atento a todos estos temas, así que a sus órdenes. Sí, ¿cuál sería la consulta?
¿Qué implicancias tiene en un psiquiatra, por ejemplo, que no controló la medicación de su paciente, como pasó en la masacre de Villa Crespo y en la masacre de Tres Arroyos últimamente, con pacientes psiquiátricos que aparentemente no estaban siendo bien contenidos y cometieron crímenes atroces, digamos, asesinando a toda su familia?
Bien. En primer lugar, alguna pequeña aclaración. Los psiquiatras somos médicos asistenciales, como son médicos asistenciales los cardiólogos, los traumatólogos y cualquier otro especialista, uh-huh. Y tenemos la responsabilidad sobre la vida y la salud de nuestros pacientes en tanto y en cuanto estos respondan cumpliendo el tratamiento. No podemos correr ni taclear a nuestros pacientes,
claro,
para que tomen su medicación o cumplan con sus consultas, sino que estamos dentro de un contrato terapéutico, un contrato de locación de servicios, que se llama legalmente, en el cual hay un compromiso por parte del médico de prestar una determinada asistencia y por parte del paciente de responder a ese contrato terapéutico, respetar las indicaciones y cumplir con las consultas como es debido.
Andrés, la última de mi parte y tiene que ver con la ley de salud mental. ¿Es un problema? ¿Funciona? ¿Hay que modificarla?
Es una catástrofe.
¿Eran dos chicas?
La ley de salud mental, la ley de salud mental es una catástrofe para la salud argentina, para el panorama sanitario en salud mental de la República Argentina, porque por empezar, si usted la analiza mínimamente, que hay mucho ruido, mínimamente, no reconoce la existencia de la enfermedad mental. Entonces, al no reconocer que existe enfermedad mental, como depresión, esquizofrenia,
sí,
y otras patologías, ya tenemos un problema. Después, desvaloriza la enfermedad mental como tal y lo califica de padecimiento o sufrimiento, lo cual no existe en el mundo conocido, en este planeta Tierra. Todos los países tienen caratulados perfectamente los tipos de enfermedad mental que existen, pero pareciera que la Argentina es la excepción en el planeta Tierra.
Uh-huh.
Existe la esquizofrenia, la depresión, la demencia, el Alzheimer. Todo ese tipo existe, pero la ley de salud mental lo ignora.
Y
por otra parte, sí, descategoriza, si me permite un segundito nada más, descategoriza la importancia del médico psiquiatra como efector principal de cualquier tratamiento en salud mental y en psiquiatría, y lo equipara a cualquier otro tipo de profesional de menores años de estudio, de menor capacitación, en forma absolutamente arbitraria, inconsulta, inconexa y sin ningún tipo de relación. Sumando a esto, ¿qué posibilita, o sea, la ley está, la internación en hospitales generales que no están capacitados ni en personal ni en infraestructura y terminan en muchísimos casos con el suicidio de los pacientes internados allí?
Con
lo cual, estamos con la doctora Campagnoli tratando de producir que se reforme esta ley de salud mental.
Uh-huh.
El doctor Pablo Shevlin, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se niega a tratar la reforma de la ley de salud mental, la discusión, pero estamos intentando que deponga esta actitud y que habilite la discusión de la reforma de la ley de salud mental.
Le hago la última, doctor, y apelo a su brevedad.
Todas las que quieren.
Sí,
todas las que quieren.
Apelo a su brevedad y tiene que ver con si usted cree que la pandemia ha dejado muchas personas con problemas de salud mental.
La pandemia ha sido otra catástrofe. ¿Por qué? Porque se hizo énfasis en el aislamiento, en la separación insensata, anticientífica, que generó que gente que era completamente hábil, gente mayor estoy hablando, completamente hábil y eficiente para su día a día, se transforme, debido al aislamiento en que fue sometida, en gente discapacitada actualmente y dependiente. Eso ha sido una catástrofe, amén de las depresiones, del crecimiento de la ansiedad y de todas las patologías. El aislamiento, y esto está demostrado científicamente, solo trae enfermedad, no trae salud. Y esto ha sido un error sanitario colosal producido por el gobierno por ese entonces vigente.
Andrés, ampliamente agradecidas de este contacto con Ecos Criminales. Muchas gracias.
Al contrario, y un saludo a su audiencia.
Muchas gracias, Andrés Mega, ex médico del cuerpo forense. Trabajó muchísimos años en la Corte de la Nación y estuvo en contacto con Ecos Criminales.
Casos que siguen resonando. Ecos Criminales.
¿Qué pasó, China?
¿Qué pasó? Te voy a contar qué pasó con el asesino, doble asesino, más perturbador conocido en el barrio porteño de La Boca. En el año 2016 mató a puñaladas a Nuria Couto y a Natalia Grebenbikova. Se llama Mariano Alejandro Bonato y un testigo declaraba lo que hizo aquel año.
Eran dos chicas y dos chicos. Uno estaba tocando la guitarra tranquilo, este individuo estaba sentado a unos metros, mirando y riéndose, cantando, como si cargándolos, y de repente, de la nada, se para, saca la cuchilla digamos, del bolsillo del pantalón y empieza a cuchillarla de la nada.
¿En lo previo nunca había mostrado el cuchillo, nada,
amenazándolas? No, aparentemente no, él estaba sentado.
De la nada, de profesión veterinario, Mariano Alejandro Bonato fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 22 de la ciudad a prisión perpetua, pero luego la casación dijo que era inimputable. Fue internado en el Hospital Borda y luego pidió un traslado a Córdoba. Hace pocos días lo vieron libre en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque no implica que haya hoy riesgo para otros o para sí mismo y entonces la medida de seguridad. Cesó. El juez que lo condenó, Jorge Nardiello, sigue sosteniendo que era imputable.
Sabía lo que hacía, seleccionó los medios, seleccionó las víctimas, seleccionó la forma de huir y después en una nota, en el juzgado de instrucción, admitió todo tipo de responsabilidad. O sea, no había ningún modo que sea inimputable. Por eso lo declaramos imputable y lo condenamos a perpetuo por homicidio con alevosía.
Le preguntamos también por qué está libre.
Está libre por la vigencia de la ley de salud mental. Desde el año 2010 esta ley rige, tuvo fines loables, podemos decir, pero se quedó los fines. No permite la internación de carácter obligatorio por un tiempo prolongado. Nosotros los jueces penales, anterior a la ley, cuando declarábamos a una persona inimputable, le colocábamos una medida de seguridad que seguía esa medida de seguridad hasta que la peligrosidad del sujeto para sí o para tercero desaparece. La ley de salud mental nos sacó a nosotros las competencias, sí, y la jurisdicción, pasa al ámbito civil, desapareció el riesgo cierto y eminente para sí y para terceros, entonces este sujeto milagrosamente ahora recobró la imputabilidad, es un sujeto más entre nosotros.
Y aquí es cuando la ley de salud mental no funciona y lo que garantiza es impunidad.
Ecos Criminales, los escuchás en Nacional.